Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington, D.C., en el Capitolio de los Estados Unidos, cerca del Capitolio, por supuesto también cerca de la Casa Blanca y de muchas de las grandes instituciones icónicas de este país. Bueno, pues tenemos un show muy especial. Aquí mi querido Luis Salgado ya está con nosotros en el estudio. Luis Salgado, por supuesto, vamos a platicar con él en unos minutos más. Vamos a dar primero la bienvenida, por supuesto, a todas las emisoras afiliadas. Muchas, muchas gracias por transmitir nuestra señal a lo largo, muchas veces de varios días a la semana, en varios horarios, muchas veces en vivo y, por supuesto, también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, en alguna de nuestras dos páginas, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y como siempre, les recomendamos muchísimo que nos visiten en nuestra página de internet de laredhispana.com y que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer en Apple Store o en Google Play. Muy, muy recomendable. Una verdadera compañera inseparable 24 horas del día, 7 días a la semana. Tiene todos los programas de la familia de la Red Hispana en privado con el doctor Eduardo López Navarro. El programa muy bueno también de la doctora Isabel Gómez Basols. Por supuesto también Pedro Biaggi con sus noticias del entretenimiento. Se las recomendamos muchísimo. Y bueno, como decía, ya tenemos aquí en los estudios de la Red Hispana a nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias a ti. Saludo a todos los oyentes.
Así es, Luis. Bueno, pues una semana muy especial. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de la semana, que es los argumentos orales en la Suprema Corte de Justicia sobre el futuro de DACA, sobre el futuro de casi 700,000 jóvenes indocumentados, nuestros Dreamers. Pero antes les recuerdo que para sus llamadas en vivo y en directo, háganlo al 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Por favor, no se esperen a la mitad, no se esperen al final del programa, de tal manera que el abogado tenga tiempo de responder a sus preguntas. Y por supuesto que también nos pueden seguir en las redes sociales, mandándonos preguntas a través de Facebook Live. Solo les pedimos que en ese caso nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, para tener todos los datos que se necesitan. Bueno, Luis, entrando al tema del momento, el tema de la semana, finalmente tuvieron lugar aquí en Washington, D.C., este martes, los argumentos orales, en este caso histórico tan importante sobre el futuro de nuestros Dreamers. Quienes estuvieron dentro de la sesión, muchos periodistas, los propios jóvenes que estuvieron allá, salieron en la mayoría de los casos con la interpretación, y subrayo, la interpretación de que la mayoría conservadora de la Corte, sabemos que hay 5 jueces de orientación conservadora, 4 progresistas o liberales, parecieron en las preguntas inclinarse a favor del argumento del gobierno de la administración Trump, en el sentido de que tienen la autoridad para acabar, poner fin a DACA, que fue un programa de la era Obama. ¿Qué implicaciones tendría esta interpretación de ser cierta y correcta?
Lamentablemente, esa es la impresión de muchos, y si eso sucediera, la próxima pregunta es, ¿en qué forma, por qué concederían que se cierre el DACA? Y hay dos posibilidades. Uno es porque, a pesar de que cuando cerraron, cuando terminaron el DACA, no dieron suficientes buenas razones para terminarlo, y la única razón que dieron fue que era ilegal desde el principio porque era inconstitucional y punto. Pues si aceptaran eso, que es la otra opción, entonces imagínate, todas las otras cosas que ha hecho el señor Trump lo ha hecho por acción ejecutiva. Especialmente en inmigración. O sea que sería un desastre para la propia administración Trump si lo fueran a negar, a conceder, a base de que las acciones ejecutivas del presidente son inconstitucionales. Entonces, quizás lo van a hacer a base de que sí, que dieron suficiente razón. Recuerden anteriormente la famosa caso que fue a la Corte Suprema de la pregunta de ciudadanía en el censo. Y como insistieron los jueces, fue que tenía que haber una razón válida y no de mentira para poder justificar eso. Entonces, aunque no lo dieron al principio, van a decir que no. Ya. A través del tiempo han explicado por qué y a base de eso lo bueno de esa fauna, si lo cierran, es que se cierra paulativamente. Si se cierra porque era inconstitucional, de un día para otro podía quedarse todo el mundo afuera.
Exactamente, eso es lo interesante, que el argumento del gobierno es de que no es necesario determinar la legalidad o constitucionalidad de DACA, sino simplemente si el gobierno tiene el derecho de anularlo en caso que así lo decida. Pero no quiero entrar ya más en interpretaciones, Luis, porque hay tantas interpretaciones como personas en esa sala probablemente. Lo que sí me interesa subrayar muchísimo son dos puntos. Número uno, que la decisión no es inminente, muy probablemente va a tener lugar hasta junio del próximo año. Es decir, en el periodo de primavera de la Suprema Corte se toman todo este tiempo para analizarlo y ojalá sea una decisión concienzuda, mesurada, a favor de los Dreamers, ¿no? Pero si no es así, Luis, ante la inminencia de ese riesgo de que se cancele en DACA, que en este momento sigue vigente por órdenes de los tribunales, necesito que por favor me reiteres, reafirmes, ¿cuál es tu recomendación para los 690 mil Dreamers en este momento?
Como no, José, tú me has oído a través de los meses repetir en cada programa que si usted tiene DACA, aunque tenga una tarjeta recién llegada que vale por 24 meses, aún así, someta la renovación. ¿Por qué? Porque tarda tiempo en que la procesen, número uno. Y número dos, porque si se termina el DACA, digamos en junio del año que viene, usted quiere recién haber recibido otra tarjeta con 24 meses hacia el futuro para protegerlo y para buscar trabajo y para buscar el famoso plan B. Entonces, por eso es que estaba recomendando que sometan, no importa cuánta vida le queda a la tarjeta que hoy día usted tenga.
Eso es muy, muy importante. Y otra cosa, tuve oportunidad de platicar con varios activistas. Hablamos con Héctor Sánchez, el nuevo director de Mi Familia Vota, que por cierto, más adelante vamos a tener una breve entrevista con él en este mismo programa. Hablé, por ejemplo, con Cindy Benavides, la dirigente del URLAC, y los dos coinciden en una cosa. Independientemente de lo que esté pasando en la Suprema Corte de Justicia, van a presionar porque haya una solución legislativa. Finalmente, el hecho de que esté actuando el presidente Trump como lo hizo el señor Obama en otro sentido, el hecho de que esté en la Suprema Corte se debe a que no hay una legislación específica sobre el tema y no tenemos reforma migratoria. Entonces ya hay una iniciativa en la Cámara, se conoce como HR6, en el Senado no tiene todavía para dónde moverse porque está pendiente de la decisión de Mitch McConnell. Entonces ellos van a presionar porque hay una solución legislativa urgente, pero mientras tanto hay que reiterarlo y taladrarlo, Luis, se tienen que volver a reinscribir.
Para votar.
Para la... No, me refiero, la solución legislativa tendría que ser antes de las elecciones.
Entiendo.
Pero pues, me refiero a la reafirma...
Pues yo creo que va a ser difícil que eso suceda. Vimos cómo cuando el señor Trump terminó el DACA, dijo que el Congreso tenía que hacer algo y se reunieron en la Casa Blanca el presidente, el líder demócrata y la señora Nancy Pelosi con el presidente y llegaron a un acuerdo de que por 25 billones de dólares que le dieran a él para su muro, él estaba de acuerdo de darle todo lo que hay que darle a los soñadores en forma de legislación. Lamentablemente, antes que fueran a cerrar ese trato, el señor Stephen Miller le convenció a Trump y invitó a dos senadores antimigrantes a esa reunión última donde se desvaneció todo porque ellos insistieron en otras condiciones tales como cortar las green cards que se dan anualmente por la mitad y eliminar la visa de lotería de diversidad, afectando la inmigración legal a pesar que están quejando de la ilegal, y no hubo nada. Entonces va a ser difícil que sea. Ahora, Mitch McConnell, tú lo mencionaste. ¿Por qué estamos en este problema ahora mismo? Porque cuando se retiró el juez Scalia bajo la administración de Obama, el señor Mitch McConnell, faltaba un año para terminar, no le dio vistas al candidato al señor Obama y tendríamos ahora cinco mayorías.
Esa es una interpretación muy válida, me parece. También podría yo decir que no tenemos reforma migratoria porque desde Ronald Reagan, que fue republicano, ningún gobierno demócrata lo ha impulsado, incluidos los dos primeros años de la administración del presidente Barack Obama, que tenía control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado, y no hicieron absolutamente nada. Pero bueno, ese es tema de otro tema. Tenemos entrevistas interesantes. Hablamos con la embajadora de México en Estados Unidos, la mayoría de los Dreamers son mexicanos, con el legislador Chuy García, con el senador Bob Menéndez. De regreso en esta pausa. No se vayan.
Fuente de Salud.
Aquí tienen a su doctor Isabel en la Red Hispana tratando de ayudarles, ¿cómo les puedo decir? A vivir una vida mejor, con un balance de energía mejor. Cuando uno está volviéndose loco, cuando uno se siente con el corazón en la boca, eso quiere decir que el balance de tu energía está fuera de sí. Eso me ha pasado a mí. Y cuando me pasa eso, empiezo yo a buscar cómo balanceo mi energía. Hay uno que se llama la yoga. La yoga es cuando tú unes todas tus fuerzas, toda tu energía para poder sentirte mejor. La otra es hacer el tai chi, porque son movimientos lentos que te ayudan a poder balancear tu energía. Además, puedes hacer masajes y eso también te va a ayudar. Tu doctor Isabel en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Oye, Carmen, ¿viste lo que le pasó al hijo de la Chelo en plena misa?
Sí, pero qué horror. Esas convulsiones tan terribles.
¿Sabes que mi mamá me dijo una vez que eso pasa cuando se te mete el demonio? ¿O será que anda loco?
Ay, ni que vaya a ser contagioso.
Ay, pero qué barbaridad, Rosario. Esos son cuentos. El hermano de mi cuñado Pablo también sufre de eso. Se llama epilepsia. Y la verdad no sé qué es, pero sí sé que te dan ataques de vez en cuando.
Más de 3 millones de hispanos creen que la epilepsia es el resultado de una posesión demoníaca o un castigo divino, pero se trata de una condición médica tratable que no contagia ni causa la muerte. Para conocer los 6 pasos que debes seguir para ayudarle a una persona experimentando un ataque de epilepsia, visita laredhispana.com. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Fundación para la Epilepsia y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
¿Por qué tan preocupada la futura abuelita?
No sabemos si la póliza de seguro médico cubre todo el embarazo de Lupita o cuánto extra tenemos que pagar.
No te preocupes, amiga. La ley de salud asequible cubre maternidad, salud mental, hospitalización, medicinas, emergencias y nada de negarte cobertura por enfermedades preexistentes.
¡Ay, qué alivio! ¿Y cómo voy a saber si tendría que pagar extra?
Lo mejor es llamar a tu plan y preguntarles directamente. Y varias aseguradoras tienen personal que habla español.
Muy bien que nos expliquen eso de deducibles o copagos.
Buena idea.
Ay, ¿cómo sabes tanto,
¿Te cuento? Ay, pero primero mira el suéter que estoy tejiendo para tu nieta.
¡Ay, qué bonito!
Es un dulce, mira.
Si quieres saber más sobre los beneficios obligatorios bajo la ley de salud asequible, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
Ay, ahora sí ya diste el viejazo, compadre. ¿Desde cuándo usas bastón?
Ah, no es nada, un dolorcito. Ahora sí que me levanté con el pie chueco.
¿Y ya fuiste al médico?
Ah, no me hagas reír, compadre. Ni tengo tiempo, ni me gustan los doctores.
Pues si no es una cita de amor.
Lee esto. Más de 100,000 personas mueren al año por enfermedades prevenibles. Esperar a que te duela puede ser demasiado tarde.
No me espantes, compadre. Me voy a echar un chocolate para el susto.
No, nada de autorrecetarse. ¿Cuántas veces has ido al médico este año?
Ninguna, no me había dolido nada hasta ahora.
Ay, compadre, aunque te sientas bien, debes de ir al menos una vez al año al doctor al chequeo y así prevenir cualquier mal mayor. ¿Cómo dice el dicho?
Más vale prevenir que lamentar.
Pues vamos, yo te acompaño con mi doctor. ¿Te va a gustar?
Ah, pues ¿qué pasó, compadre?
Si quieres saber más sobre los beneficios de los chequeos anuales, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Saber es poder.
Todos debemos ocuparnos por la salud en nuestra comunidad. Conoce el programa de Jóvenes Sanos. Jóvenes Sanos se dedica a empoderar, educar y crear conciencia sobre la importancia de los alimentos frescos y saludables, de la actividad física regular y del desarrollo de líderes comunitarios.
Hola, yo me llamo Stephanie Cruz.
Hola, mi nombre es Osvaldo Sánchez. Yo formo parte del programa de Jóvenes Sanos.
Osvaldo y Stephanie nos recuerdan que nuestra salud no solo depende del dinero, sino de nuestra voluntad para hacer cambios positivos en nuestra vida diaria.
Podemos darle a saber a la comunidad de los cambios que puede hacer uno sin gastar más dinero. También podemos ayudarlos a que mejoren.
Ese es el objetivo principal de Jóvenes Sanos.
Para saber más sobre Jóvenes Sanos, visita laredhispana.com y aprende más sobre lo que puedes hacer por ti y por tu comunidad.
Mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington, D.C., en el Club Nacional de Prensa, el templo del periodismo en la capital de los Estados Unidos. Las líneas siguen abiertas en este programa, su programa migratorio, y por supuesto también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Llámenos al 1-800-248-3232. Luis Salgado, nuestro experto migratorio, está listo para responder a todas sus preguntas, dudas, inquietudes sobre sus casos de migración, como lo hizo nuestra amiga Cristina, que nos llama desde el estado de Oregon. Buenos días por allá, Cristina. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Buenos días.
Buenos días.
Mire, la pregunta es, una persona que está de manera irregular en este país, ¿puede dar una carta de recomendación diciendo... Tenemos a unos conocidos que están tratando de arreglar su situación y los conocemos de mucho tiempo, pero ellos nos pidieron a darles una carta de recomendación diciendo que los conocemos, ¿no? Y cómo los conocemos. Pero mi preocupación es, no es como ponerse en manos de...
Bueno, estamos hablando de una carta de recomendación para un proceso anti-inmigración, ¿correcto?
Es como... para el proceso de migración de esas personas,
correcto,
que quieren arreglar
su
situación.
Sí, está bien. He hecho, a través de los 36 años de práctica, hice muchas, redactamos modelos de cartas de este tipo, y típicamente a mí me gusta decir que yo, residente permanente o ciudadano de Estados Unidos, sea al principio, porque que si es una agencia de migración, lo primero que le importa es el estatus migratorio que tiene la persona que está dando fe sobre otra persona. Así que si fuera posible, yo prefiero que la carta sea de alguien que sea residente o ciudadano y pueda decirlo en la misma carta, identificando desde el principio de la carta.
Ok, sí, tenía mucha preocupación acerca de eso y por eso recurrí a ustedes.
No creo que es un peligro para la persona que escribe la carta, pero tampoco es tan beneficioso para la persona que recibe esa carta, ¿me entiendes?
Ok. Bueno, entonces le agradezco mucho.
Mucho éxito.
Gracias, Cristina. Saludos. Gracias a todos los amigos que nos escuchan allá por el noroccidente de los Estados Unidos, en el estado de Oregon. Y bueno, como hemos dicho, vamos a estar platicando el tema de Dreamers, muy importantes. Uh-huh. Y platicamos, como decíamos, con el primero y el único legislador del Congreso Federal nacido en México, Jesús Chuy García. Él representa un distrito de Chicago, en el estado de Illinois. Le hicimos un perfil aquí en la Red Hispana hace algunos meses, muy muy interesante su trayectoria. Él vino de Durango con su familia como residente legal permanente y ha ocupado grandes posiciones de liderazgo local, estatal y ahora federal, que es una gran fuente de inspiración para muchos jóvenes latinos, jóvenes latinas que están pensando quizá en una vida de servicio público. Se puede empezar como líderes locales y después llegar a cualquier lugar del gobierno federal, y de hecho él estuvo a un pelito de ganarle la alcaldía de la ciudad a un contrincante, a Rami Emanuel, recordamos. Sí. Así que muy, muy interesante. Pero le preguntamos en esta ocasión de DACA y qué es lo que puede hacer el Congreso. La pelota también está en el legislativo de los Estados Unidos para ayudar a estos 690 mil Dreamers. Esta es la entrevista, breve.
Congresista, parece que malas noticias de la Suprema Corte. Parece que se están inclinando los magistrados conservadores a acabar con DACA. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, esas son algunas de las indicaciones de expertos que tratan de leer la vibra de los miembros de la Suprema Corte, pero en realidad no sabemos. Por eso hay que seguir abogando, hay que seguir demostrando los rostros y las palabras de los jóvenes DACA. Son un atributo muy importante para el país y rezamos y hacemos todo lo que podemos para asegurar que el fallo de la Corte sea favorable.
Si hay un fallo negativo, ¿qué papel le corresponde al Congreso?
Bueno, hay una solución al problema de DACA. Es el proyecto de ley que pasamos en la Cámara, que está en el Senado. El líder del Senado, el senador Marcano, puede permitir un voto y el debate sobre el proyecto de ley. Eso favorecería a la clase de jóvenes DACA, pero también a toda la gente que tiene la protección temporal, mucha gente de Centroamérica que tienen esa protección.
Bueno, ahí con mucha claridad, Luis, sí. La pelota está en la cancha del Mitch McConnell, que es el senador el presidente, bueno, más bien el jefe líder de la mayoría de los republicanos en el Senado, porque el presidente formal del Senado es el vicepresidente Mike Pence, también republicano. La pelota está en él para mover esa iniciativa HR6, que justamente, HR6, repito, que busca precisamente pues tratar de darle un sentido de legalidad a la situación migratoria de estos jóvenes. También platicamos, Luis, sí, con la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, porque la mayoría, la abrumadora mayoría de estos jóvenes Dreamers, todos sabemos, son mexicanos. Esta es la conversación.
Jóvenes son mexicanos. Son mexicanos. Las señales que vienen de la Suprema Corte no parecen ser muy buenas. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano para buscar que si se hay una salida negativa en la Cámara Suprema Corte, pueda haber alguna acción en el Congreso?
Bueno, quiero decirles que el gobierno mexicano presentó un escrito de amigos de la Corte ante la Suprema Corte defendiendo por qué debe continuar el programa DACA. Por otro lado, en todas mis entrevistas con congresistas, tanto senadores como representantes, he enfatizado la necesidad de encontrar una solución para el tema DACA, porque hay que reconocer la contribución que todos los DACAs han hecho a este país, porque han crecido aquí desde niños, pero quiero decir que sí, tenemos, de hecho, algunos muchachos DACAs que han regresado a México y que gracias a ellos tenemos compañías como Hola Code, son los que están particularmente abriendo los call centers en México. Entonces, creo que hay que reconocer el enorme talento de estos chicos o de estas personas DACA, que son bilingües y biculturales y que son un puente de entendimiento entre ambos países. Y ese es el mensaje que vamos a estar pasando al Congreso y decir, necesitamos una solución permanente para los DACAs.
Bueno, pues yo creo que sí. Definitivamente, Luis, yo creo que la palabra final es muy clave, una solución permanente. Estos jóvenes, a quienes muchos conocemos, ¿no?, de cerca, están viviendo en una zozobra emocional total siempre, todo el tiempo, porque no saben cuándo se va a acabar el programa, no pueden planear a mediano o a largo plazo con sus vidas, porque no saben qué va a pasar precisamente, así que es hora de que el Congreso también tome cartas en el asunto, independientemente, Luis, de lo que resuelva la Suprema Corte.
Y sin duda, el progreso de toda la legislación en el Congreso se ha parado cuando llega al Senado, porque el señor Mitch McConnell es el que controla si se va a votar sobre ello o no. Entonces, todos los proyectos de ley que ha terminado la Cámara de Representantes ha llegado al Senado y están sentados esperando que él decida cuál, si alguno, va a moverse adelante.
Y que es un poco preocupante, ¿verdad? Porque el senador McConnell siempre dice que no va a mover legislación a menos que de antemano cuente con la aprobación de la Casa Blanca. Yo no soy abogado, Luis, pero yo entiendo que el Senado tiene su propia responsabilidad de hacer cosas independientemente que al presidente le gusten o no le gusten. Y para eso se inventó la figura del veto. Si no, no existiría el veto. ¿Qué quiere decir? Que si la Cámara o el Senado pasan algo que no le gusta al presidente, pues el presidente puede vetarla. Eso es parte de la legalidad en este país, de los pesos y los contrapesos. Pero esto de decir, no, pues yo no voto nada, no pongo a votación nada, hasta a menos que el presidente diga que sí, pues me parece que no es cumplir con su responsabilidad constitucional, Luis.
Pues la Constitución de Estados Unidos se creó para que hubiera un balance entre tres ramas, que tienen igual potencia o igual fuerza para poder gobernar el país. Entonces, si una rama decide que va a ceder todo el potencial de decisión a otra rama, en este caso al Ejecutivo, pues la Constitución se está truncando.
Efectivamente. Bueno, y por lo pronto, independientemente de lo que pase en la Suprema Corte, independientemente de si hay movimiento o no en el Congreso sobre HR6, la iniciativa de ley sobre Dreamers, pues lo más importante, como ya lo dijo Luis, lo más importante es que todos los jóvenes beneficiarios se reinscriban, reanuden su permiso de DACA lo más pronto posible. No se esperen a que llegue la expiración, no sabemos qué puede pasar. El momento de hacerlo es ahora, en este momento, de manera inmediata. Bueno, ya está la musiquita, Luis. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden. Ah, no, se nos acabó el tiempo, Luis.
Pasa volando.
Este tiempo se pasa volando. Pasa, yo estoy volando. Aquí volando. Yo ya quiero otro bloque de preguntas y ya no podemos.
Queremos otra hora.
Queremos otra hora de Bienvenidos. Vamos a hacer un escrito para pedir otra hora.
Vamos a solicitar otra hora.
Otra hora de Bienvenidos a América. Que pase todos los días Bienvenidos a América. Bueno, amigos, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.